As with all our defense partners, sales will need to still...
Estados Unidos levanta prohibición de venta de armas letales a Vietnam.
It also sends a clear message that, those who target our people...
El gobierno estadounidense confirma muerte del líder del Talibán.
Officer Nero, whose case certainly appears to be...
Y el juicio contra uno de los oficiales de policía de Baltimore en muerte de Freddie Gray concluye con dictamen de exoneración.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama dio inicio a su histórica visita a Vietnam con un anuncio que de inmediato generó una controversia entre organizaciones pro derechos humanos. Human Rights Watch aseguró que levantar el embargo de venta de armas y equipo militar a Vietnam es una recompensa a un país que reprime a su pueblo.
El fin a 50 años de prohibición de vender armas a Vietnam fue lo que anunció el lunes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
La decisión de levantar el embargo no se basó en China ni en ninguna otra consideración. Se basó en nuestro deseo de completar lo que ha sido un largo proceso de normalización con Vietnam.
El mandatario socialista Tran Dai Quang recibió con agrado la medida.
Vietnam aprecia mucho la decisión estadounidense de levantar por completo el embargo en la venta de armas letales a Vietnam, lo que es una clara prueba de que ambos países han normalizado completamente las relaciones.
La medida no fue celebrada, sin embargo, entre los defensores de derechos humanos, como el vicedirector de Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, entrevistado vía Skype por La Voz de América.
Hoy vimos al presidente Obama esencialmente recompensando a Vietnam, aunque no ha hecho nada en cuanto a derechos humanos. No ha abolido las leyes represivas, no ha liberado a un número significativo de prisioneros políticos, ni ha hecho ninguna promesa sustancial.
Robertson advirtió que blogueros y videoperiodistas han sido arrestados en recientes horas.
Tan pronto como el presidente Obama aterrizó en Hanoi, estas personas fueron detenidas en sus casas, arrestadas en las calles y básicamente alejadas, para prevenir que conduzcan algún tipo de protesta. Algunos de ellos, como la periodista Dawn Chang, tienen previsto reunirse mañana con Obama, pero la gran pregunta es si el gobierno de Vietnam se los permitirá o no.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En ese mismo orden informativo, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, señaló que ese no es el propósito del acuerdo con Vietnam.
It was not based on any kind of effort to...
No se basó en ningún tipo de esfuerzo para aplicar presión a China o de enviar un mensaje a esa nación. Se basó simplemente en nuestro deseo de normalizar relaciones con Vietnam y, francamente, es una reflexión de nuestra cambiante y evolutiva relación con ese país. Toner insistió en que no se trata de enviar ningún mensaje a Beijing, sino más bien de promover las relaciones más cercanas entre China y todos sus vecinos. Por otro lado, Toner habló en su encuentro con la prensa de la desaparición del líder talibán Mullah Akhtar Mansur, quien, según confirmó el propio presidente Obama, murió en un ataque aéreo el fin de semana.
It also sends a clear message that,
eso también envía un claro mensaje a aquellos que atacan a nuestra gente y al pueblo afgano. No van a tener refugio seguro y también que al talibán le queda solo una opción y es lograr la resolución pacífica del conflicto. Al cierre, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, mencionó una conversación telefónica entre el secretario de Estado John Kerry y su colega ruso Sergei Lavrov, a quien instó a que presione al gobierno sirio para que ponga fin a los ataques contra civiles. Corresponde a Rusia y hasta cierto punto a Irán presionar al régimen de Siria y no lo hemos visto. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, francamente. Si hay algo, es un incremento de la violencia este fin de semana y estamos conscientes de la fragilidad del cese de hostilidades y, francamente, estamos trabajando con Rusia para tratar de reforzarlo y hacer que regrese a su cauce. Mark Toner es vocero del Departamento de Estado. El levantamiento de todos los cargos que pesaban sobre uno de los uniformados procesados en Baltimore por la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray volvió a encender las protestas en la ciudad.
El oficial de policía de Baltimore, Edward Nero, acusado en el arresto y subsecuente muerte de Freddie Gray hace poco más de un año, fue absuelto este lunes de todos los cargos. Nero estaba acusado de asalto, mala conducta en el cargo y de poner en peligro imprudentemente la vida de Gray, un afroestadounidense. Decenas de personas protestaron la decisión de la corte, incluyendo el reverendo Wesley West, uno de los líderes comunitarios en Baltimore.
Lo que más me frustra es ver al oficial de policía caminar libremente sin que exista ningún tipo de justicia.
Los fiscales alegaron que Nero, de 30 años, arrestó ilegalmente a Gray sin causa probable y que fue negligente cuando no le puso el cinturón de seguridad en la camioneta policial en la que fue transportado mientras estaba esposado. Gray murió el 19 de abril de 2015, una semana después de su arresto. Melek Thomas, un activista de derechos civiles, asegura que las emociones continúan a flor de piel entre los ciudadanos de Baltimore.
Las protestas y marchas no han parado desde el año pasado. Podría o no ocurrir otra ola de protestas, pero lo que sí sé es que las personas en Baltimore no están satisfechas con la forma en que se ha manejado este caso.
Algunos afroestadounidenses perciben que los gobiernos local y federal han olvidado a Baltimore, por lo que existen pocas oportunidades para salir adelante.
Los políticos tienen el poder para cambiar nuestra situación, pero no lo hacen. Nos dejan caer en la pobreza. Así que no nos queda otro camino más que entrar a pandillas, la violencia, drogas y armas, porque no hacen nada por nosotros.
Otros 5 agentes de la policía de Baltimore fueron acusados por la muerte de Gray mientras la investigación continúa abierta. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En la carrera por la Casa Blanca, el magnate Donald Trump y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton están virtualmente empatados en intención de voto.
A nivel nacional, las últimas encuestas favorecen cada vez más al virtual candidato republicano Donald Trump en un eventual mano a mano frente a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones generales.
Vamos a ganar, ganar, ganar. Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, más grande que nunca antes, y vamos a ser respetados como país nuevamente.
Uno de los sondeos, el de ABC News y el Washington Post, pone al empresario 2 puntos por encima de la exsecretaria de Estado, 46 a 44. Mientras que otra encuesta, la de NBC News y el Wall Street Journal, muestra un margen de ventaja de solo 3 puntos de Clinton con 46 sobre Trump con 43. A la defensa de su esposa salió el expresidente Bill Clinton en un evento de campaña en California.
¿Podemos crear una economía para todos? ¿Podemos crear una sociedad para todos? El otro partido dice que no, que necesitamos muros, que hay que debilitar a los sindicatos, que la gente debe ganar menos. Hillary dice que necesitamos puentes, no muros.
Pero las encuestas también sustentan los argumentos del otro precandidato demócrata, Bernie Sanders. De acuerdo al sondeo de NBC News y el Wall Street Journal, Sanders superaría a Trump en las elecciones de noviembre por 15 puntos porcentuales.
Parece que los estadounidenses están cansados de las políticas y la economía de las clases poderosas.
Y según las encuestas, los estadounidenses tampoco están muy convencidos con ninguno de los presumibles nominados, Trump y Clinton, que aparecen empatados con 57% de desaprobación entre los votantes, el porcentaje de rechazo más alto en la historia del país. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Familiares de las víctimas de la tragedia de Egyptair comenzaron a llegar a la morgue de El Cairo para entregar muestras de ADN que servirían para comenzar a identificar los restos encontrados hasta el momento. Entre tanto, la Marina de Francia informó que uno de sus barcos se unió a la búsqueda del avión y especialmente sus grabadores de voz en el Mediterráneo. El barco francés, que se especializa en vigilancia marítima y misiones de rescate y policiales, tiene un sonar que puede recoger los sonidos emitidos por las cajas negras, además de Francia, barcos y aviones de Gran Bretaña, Chipre, Grecia y Estados Unidos participan en la búsqueda. En Brasil, la prensa divulgó este lunes una grabación telefónica en la que se escucha a un asesor del presidente interino de Brasil, Michel Temer, diciéndole al titular de una empresa que un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff sería la mejor forma de obstruir la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El ministro de Planificación, Romero Juca, confirmó la autenticidad de la conversación filtrada por el diario Folha de São Paulo y aseveró que ocurrió a comienzos de este año. Sin embargo, niega que su intención era frenar la investigación sobre el presidente interino Michel Temer. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Pacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Hey Red, how are you?
Oh, I'm horrible.
La película de los Angry Birds voló hasta la cúspide de la taquilla estadounidense durante el fin de semana, recaudando 39 millones de dólares.
This doesn't have to end in a fight, Tony.
Y superando a Captain America Civil War y Neighbors 2 Sorority Rising.
Hey neighbors, let's shut this down.
Try to save as many people as we can.
En su tercer fin de semana, Captain America llega en segundo lugar con 33 millones de dólares y Vecinos 2 en el tercer escaño en la taquilla con 21 millones 800 mil dólares.
Sometimes when I get upset, I have been known to blow up.
Angry Birds, dirigida por Fergal Riley y Clay Curtis, ocurre en una isla poblada solo por aves felices que no vuelan, a excepción de Red, Speedy y Bump, y a nivel mundial recaudó 150 millones de dólares en tres días.
Rape has been treated as something that simply happens in war.
La actriz Angelina Jolie será profesora visitante de la London School of Economics para un curso sobre mujeres, paz y seguridad.
I have heard survivors of rape from Bosnia to the DRC say that they feel that the world simply does not care about them.
The London School of Economics anunció que el curso, el cual comenzará en 2017, será administrado por el Centro para Mujeres, Paz y Seguridad de la institución, que fue iniciado el año pasado por Angelina Jolie y el exsecretario de Exteriores británico William Hague, quien también será profesor visitante.
In the case of Syria, helping Syrian refugees,
la actriz y el excanciller han formado un dúo para combatir la violencia sexual contra la mujer. Madonna rindió tributo a Prince. Kesha fue ovacionada por su versión de It Ain't Me, Babe, de Bob Dylan. Y Celine Dion dedicó su Icon Award a su fallecido esposo durante la entrega de los Billboard Music Awards en Las Vegas, Nevada. La velada comenzó con Britney Spears en un atrevido vestido rojo cantando un popurrí de sus éxitos.
Purple rain, purple rain.
Madonna interpretó Nothing Compares to You y posteriormente, junto a Stevie Wonder, Purple Rain. Un juego de muebles de oficina pertenecientes a Walt Disney, quien falleció hace medio siglo a los 65 años, será subastado el 18 de junio en Los Ángeles.
I had this mouse in the back of my head because a mouse is a
Las galerías Van Eaton de la megaciudad del sur californiano esperan que las sillas y escritorios utilizados por Disney sean subastados por entre 60 a 80 mil dólares. Y estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016, casi la mitad del electorado hispano está compuesto por jóvenes millennials o del milenio, jóvenes del milenio en sus manos. Ellos tienen un poder del que muchos no son conscientes o están conscientes y al que otros apenas están despertando.
Siempre hablan del año 2025.
Joseph Humar, director del Centro para una Sociedad Libre, se refiere al mayor impacto que el voto hispano podría tener en una contienda presidencial estadounidense. La premisa parte de un estudio del Centro Pew de Investigaciones, pero otro estudio del mismo centro concluye que la posibilidad de que el potencial del voto hispano pueda decidir quién será el próximo presidente estadounidense se puede adelantar a este 2016 y estaría en manos de los llamados millennials.
Para esos latinos, casi la mitad son millennials, jóvenes que son 18 a 35 años. Y eso es muy alto cuando ves que para blancos, por ejemplo, solo 28% son millennials.
Esta fuerza electoral y su entusiasmo entre un sector de la población hispana para acudir a las urnas es evidente.
Puedo decir que hice sentir mi voz. Si alguien resulta elegido, puedo decir que jugué mi papel.
Sin embargo, el mismo estudio del Centro Pew señala que el tradicional abstencionismo de la comunidad hispana a la hora de votar es también un fenómeno presente en la generación de los millennials.
Cuando comparas los latino millennials a los blancos y afroamericano millennials, de aún así los latinos votan menos. Así que no importa la edad, los latinos tienden a votar a una tasa menor que otros grupos.
Y este es un reto del cual algunos jóvenes son conscientes.
Estamos en esa era donde la juventud latina sentimos un poder, donde lo estamos parando y decir, no, no van a deportar a nuestras familias.
No estoy muy interesado en la política y no hablamos tanto de política con mis amigos como deberíamos, pero votaría demócrata porque los republicanos no me convencen. No les importa la gente, les importa más el dinero.
Votar demócrata es algo que el mismo estudio sugiere, no va a cambiar.
Pues latinos por muchos años ya tienen a apoyar al Partido Demócrata. Y eso no ha cambiado, ha sido bastante consistente, como 2/3 de latinos elegibles para votar apoyan a ese partido.
¿Va a votar a Hillary?
Y sobre el papel, la ventaja demócrata podría ampliarse entre los jóvenes, incluso en estados como Florida, donde generaciones de cubanos una tras otra han votado republicano.
Había muchos cubanos del exilio y los republicanos siempre le apelaban a esa retórica anticomunista, pero ahora los tiempos han cambiado, yo la juventud cubana que viene ahora la veo más moderada.
Sin embargo, no es Hillary Clinton la precandidata que goza de mayor preferencia entre la fuerza electoral con mayor potencial del impacto, pues es justamente su rival de partido, Bernie Sanders, quien goza de preferencia entre los jóvenes.
He visto cómo Hillary Clinton trata insistentemente de ganar el voto hispano, pero no le funciona, porque cuando uno ve a su pasado, lo que ella piensa, usted concluye que es muy falsa y los jóvenes no somos tan tontos como algunos piensan.
Y esta, según la directora de medios hispanos de la campaña de Bernie Sanders en Nevada, es la clave del éxito del precandidato entre los millennials.
Los temas son los mismos porque el sufrimiento es el mismo. Sea un joven que quiera entrar a la universidad y no puede pagarlo, o sea el anciano que está batallando para pagar sus medicinas. Entonces, cuando escuchan ese mensaje de Bernie Sanders, conectas.
Algunos de estos jóvenes desarrollan sus propias campañas para motivar el voto.
Si vos no votás, le estás dando tu poder y tu voz a otra persona para que vote por vos.
Y siendo así,
la pregunta es si van a votar a los mismos niveles que otros grupos.
Y además, ¿por quién lo harán si su candidato favorito hasta ahora, Bernie Sanders, no es el nominado demócrata? Lina Correa, Voz de América, Washington.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, el uso de opioides se ha extendido de manera silenciosa en todo Estados Unidos y ahora es la mayor causa de muertes accidentales en el país.
Alrededor de 30.000 muertes al año en Estados Unidos son atribuidas a la adicción a los opioides, ya sea por sobredosis de heroína o medicamentos para el dolor. En entrevista con La Voz de América, la doctora Margarita Kolek dice que parte de la culpa de esta epidemia ha sido porque las compañías farmacéuticas le mintieron a los especialistas.
A los médicos nos dieron información falsa que muchas de estas medicinas para el dolor no eran adictivas.
La doctora Kolek también resalta las fallas que han tenido los médicos al recetar este tipo de analgésicos sin control.
En lugar de ponerlo en un tratamiento multidisciplinario para resolver ese dolor, agarramos la pluma y escribimos una receta. Entonces, nos han fallado como respuesta a una necesidad. Y sin embargo, se continúan usando.
46 personas mueren a diario debido a la sobredosis de opioides. Según Melissa Greger, la directora clínica del Programa Ejecutivo de Enfermedades Adictivas en Washington, no hay diferencia entre una adicción a una droga legal o ilegal, solo su precio.
La gente que se volvió adicta a algo como OxyContin o analgésicos, su hábito se convirtió en demasiado caro y de repente existen alternativas mucho más baratas que son iguales o más potentes.
El Congreso estadounidense recientemente propuso una serie de proyectos de ley para combatir la crisis de los opioides. Sin embargo, según expertos, queda mucho trabajo por hacer.
Muchos de los clientes que tenemos aquí son educados, como atletas o personas que han salido de escuelas de alto nivel. Hemos tenido personas con grandes profesiones que han fallecido por esto.
El Congreso estadounidense delegó en 35 legisladores de ambos partidos estudiar la manera más eficaz de ayudar en el tratamiento y prevención en la adicción de los opioides. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esta es una buena noticia en la lucha contra el cáncer.
Una simple prueba de aliento puede pronto ayudar a los médicos a detectar señales tempranas de cáncer de pulmón. Según Billy Boyle, cofundador de Owlstone Medical, el sensor dentro del aparato mide trazas químicas diminutas en la exhalación del paciente, que podría ser un biomarcador para cáncer.
El reto es que la mayoría de la gente presenta síntomas tarde en la enfermedad, así que se trata de manejar los síntomas en vez de curar al paciente. La clave es detectar la enfermedad temprana y creemos que el medidor de aliento permite reconocer el cáncer en momentos en que se pueda tratar.
Medir el aliento ya es un método reconocido para vincular sustancias químicas presentes en la exhalación con una condición médica existente, pero la tecnología es a menudo costosa y compleja de usar.
Con la tecnología microchip logramos reducir aparatos masivos en algo del tamaño de un botón. Una vez en tamaño reducido, uno puede crear tecnologías de aliento.
Los compuestos orgánicos volátiles, marcadores del cáncer de pulmón, están presentes aún en la etapa más temprana de la enfermedad, según el doctor Robert Rintoul en Gran Bretaña.
Es básicamente como una huella digital. Si uno tiene cáncer de pulmón, podremos detectar esas muestras que nos dirá si es correcto el diagnóstico.
Las pruebas clínicas envuelven a 3,000 pacientes voluntarios en 17 hospitales británicos, con miras a tener esta tecnología no invasiva para 2017. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la activación de la fuerza civil creada por Hugo Chávez en Venezuela ha generado mayor tensión en ese país. La medida del presidente Nicolás Maduro amplió el monopolio del uso de las armas de los uniformados y una fuerza de civiles que de manera conjunta suman 500,000 de personas.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela junto a civiles chavistas iniciaron la práctica de un conjunto de ejercicios militares ordenados por el presidente Maduro para prepararse frente a cualquier escenario, informó el ministro de Defensa Vladimir Padrino.
Vamos a disparar en el territorio nacional, específicamente en Falcón y en Cojedes, los equipos IGLA, y van a ser operados, como ya lo indiqué, no solamente por operadores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también por elementos de la milicia bolivariana.
Por su parte, el primer mandatario extendió sus palabras de reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de las operaciones 2016.
Hoy tenemos una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una nueva doctrina, un nuevo concepto estratégico y yo puedo decir una nueva moral.
A este respecto, el dirigente opositor y secretario general del Partido Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, destaca que es una medida de distracción, puesto que siempre que hay problemas graves, el gobierno busca llevar la atención a otra parte.
De manera que todo eso es una estrategia de distracción, además de confrontación política que tiene el gobierno y desvía el debate.
Sumado a estas consideraciones, el diputado opositor Richard Blanco aseguró que con estos ejercicios lo que busca el gobierno es amedrentar al pueblo.
Que saquen todos los aviones que le dé la gana, que saquen todos los helicópteros, porque al final yo estoy completamente seguro, estamos completamente seguros, que la mayoría del personal militar es un personal honesto.
El anuncio de los ejercicios fue hecho por Maduro un día después de su decisión de decretar un estado de excepción que le daría el poder suficiente para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al cierre, entre algunas de las noticias más importantes del día, el presidente Barack Obama anunció el fin del embargo de armas a Vietnam. Durante una visita a Hanoi, Obama dijo, y citamos, Estados Unidos está levantando completamente el embargo de equipo militar a Vietnam, que ha estado vigente durante más de 50 años. En esta etapa, ambos bandos hemos establecido un nivel de confianza y cooperación, incluyendo nuestros ejércitos, que es reflejo de que nuestros intereses comunes y respeto mutuo han ido creciendo. Obama añadió que las ventas, aún así, van a tener que cumplir con estrictas condiciones, incluyendo las relacionadas con los derechos humanos, pero este cambio asegura a Vietnam el acceso al equipo que necesita para defenderse. Las relaciones entre los dos países, dijo Obama, han llegado a una nueva etapa. Un policía de Baltimore fue absuelto este lunes de agresión y otros cargos en el arresto de Freddie Gray, asestando un duro golpe a la fiscalía en sus intentos por castigar a policías por la muerte del joven negro a causa de mortales lesiones que sufrió en una furgoneta policial. El juez Barry Williams falló que además el policía Edward Nero no es culpable de imprudencia temeraria y mala conducta en el ejercicio del cargo. Al leerse el veredicto, Nero bajó la cabeza y la corte se mantuvo en silencio. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Chovinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.